Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter, @ Uniradio UDELAR, Instagram, Uniradio UDELAR.
El viernes terminábamos la semana con novedades. A falta de su reglamentación, la Junta de Montevideo aprobó el uso obligatorio de tapabocas en el transporte colectivo. Desde la comuna montevideana también se anunció un plan especial para generar jornales de trabajo como forma de mitigar el desempleo, así como también la continuidad en la distribución de canastas dirigidas a población de riesgo, que además ahora incorpora la modalidad de tickets de alimentación. En Honduras, el gobierno comunicó la reapertura de varios sectores económicos, medida que preocupa especialmente porque el país aún tiene el sistema de salud colapsado por la atención al coronavirus. En Francia, volvieron a abrir los restaurantes y cafés, mientras siguen los cuestionamientos por la utilización de aplicaciones de rastreo para el COVID-19.
Comunidad UDELAR.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
La Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad el proyecto de decreto enviado por la Intendencia de Montevideo que establece el uso obligatorio de tapabocas para todas las personas usuarias del transporte colectivo.
Los ediles analizaron el proyecto de decreto enviado por la Intendencia para generar un control del uso de tapabocas en el transporte público. También fue aprobado por unanimidad. Desde el 14 de junio, mientras dure la emergencia sanitaria, la Intendencia de Montevideo está autorizada a aplicar un régimen sancionatorio a los usuarios del sistema de transporte colectivo que no usen tapabocas. Los inspectores de la comuna serán quienes fiscalicen el cumplimiento del decreto, podrán intimar en primera instancia al usuario a que se coloque el tapabocas, incluso brindándole uno, dejar constancia por escrito, solicitar que baje el ómnibus y si no lo hace, solicitar la intervención de la fuerza pública. También se podrán aplicar multas que van desde 0,5 unidades reajustables y pueden llegar hasta inhabilitar la tarjeta STM. A su vez, se creará un registro único de usuarios infractores del sistema colectivo de pasajeros del Departamento de Movilidad. Las sanciones se aplicarán de forma progresiva. La norma entrará en vigencia desde que la Intendencia de Montevideo la reglamente.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
La Intendencia de Montevideo dará a conocer en los próximos días un plan para generar jornales de trabajo que busca atenuar la crisis económica que ha generado el COVID-19. Por otra parte, donará 10.000 tickets de alimentación a personas en situación de vulnerabilidad.
El director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Oscar Curuchet, dijo que en pocos días el intendente Cristian Dicandia dará a conocer un plan especial de la comuna para generar jornales de trabajo, buscando así atenuar los efectos que está teniendo el desempleo en nuestra ciudad.
Nosotros comenzamos con una definición que adoptó el gabinete departamental, que fue la entrega de 2 ediciones de canastas. La verdad que canastas históricas para Montevideo y para todo el país, por el potencial que tenían y sobre todo por la llegada a personas que realmente necesitaban la misma, pero además estamos hablando de una propuesta de calidad en las canastas. Hoy pasamos a un segundo camino, un segundo eslabón, que tiene que ver con establecer un proyecto de trabajo y de empleo a través de jornales de trabajo, que lo estamos trabajando, lo estamos instrumentando en un grupo que creó el intendente Montevideo a dichos efectos. Todavía no podemos avanzar en este tema mucho más porque que estamos conversando con quiénes son los jefes operativos, con los responsables operativos para ver la tarea que se va a desarrollar y porque también queremos hacerlo de la mejor forma para que todos los funcionarios y sus funcionarios de la Intendencia también se sientan parte de esta propuesta.
La Intendencia de Montevideo está entregando desde el inicio de la crisis sanitaria canastas a familias que fueron seleccionadas y contactadas en base a datos de personas que tienen relación directa con la comuna o mediante programas sociales. Hasta ahora se entregaron alrededor de 20.000. Ahora se está organizando además la entrega de tickets alimentación.
En segundo lugar, tiene que ver con los tickets alimentación que aprobó la Junta Departamental de Montevideo en un formato de donación por el rubro de funcionamiento de 10 millones de pesos para 10.000 tickets, o sea, estamos hablando de un ticket de 10.000 pesos, que tal vez es austero, pero que en algunos casos colabora con otros que son otro tipo de canastas, canastas MIDE, canastas SUI, fundamentalmente canastas de la Intendencia de Montevideo, y que tiende y sigue con la línea de trabajo de contemplar lo que es la asistencia social, o sea, la asistencia a personas que hoy no, se quedaron sin ingresos que perdieron el trabajo, muchos están en seguro, pero otros no, ni siquiera tienen el seguro de desempleo. Entonces, bueno, actuar con responsabilidad, con coherencia, pero sobre todo con sensibilidad frente a la problemática que está viviendo el país y en particular nuestra ciudad.
Honduras, informa Telesur.
La presión del sector empresarial generó la decisión del gobierno hondureño para la reactivación de la economía en medio de la pandemia. Así lo han denunciado diversos sectores sociales, que advierten además que la decisión podría traer graves consecuencias para el sistema de salud. Más detalles con Gilda Silvestrucci.
El anuncio se hizo desde el gobierno justificándose en la crisis económica que atraviesa no menos del 80% de la población.
Y ya se llegaron acuerdos para empezar el próximo lunes, 8 de junio, con esta reapertura gradual de la economía, pero al mismo tiempo manejo inteligente de la pandemia.
Más de 6.000 casos de contactos por COVID-19 sumados a más de 200 muertes hacen que el gremio médico reaccione a la medida del gobierno.
En este momento estamos prácticamente en un colapso del sistema de salud, no tenemos capacidad de atención para más camas, se está rápidamente tratando con el escaso presupuesto que tiene el hospital escuela, tratar de abrir 70 cupos más. Se está haciendo todo lo que humanamente es posible para atender esas 70 personas con infección por COVID.
Entre tanto, desde el sector de la pequeña empresa, que representa más del 40% de los empleos en el país, aseguran que la decisión de reapertura gradual es necesaria.
Si no hay movilidad de negocio, realmente este país estaría en peores condiciones.
El gobierno de Honduras aprobó más de $500 millones para atender la emergencia, que incluía la construcción de hospitales. Hasta el momento solo se habilitaron carpas donde los pacientes esperan su turno.
Francia, informa Deutsche Welle.
Finalmente se puede volver a beber una copa en una terraza. Después de casi 3 meses, los restaurantes y cafés vuelven a abrir en París, pero con límites. El estilo de vida francés está de vuelta. Ese es el sabor de la felicidad y de la libertad. Me alegro de que podamos retomar nuestros viejos hábitos. Pero hay dificultades para poner en marcha la nueva aplicación Stop COVID. Se supone que los usuarios de smartphones recibirán un mensaje si, por ejemplo, se encuentran con alguien que tiene COVID-19 en la calle o mientras compran durante al menos 15 minutos a un metro de distancia. Entonces se les dirá que se hagan la prueba. Esto plantea cuestiones sobre la protección de datos. Por un lado está la cuestión de su eficacia, no demostrada hasta la fecha. Pero lo más importante para nosotros son las libertades civiles y la banalización de la vigilancia masiva. La crisis sanitaria está lejos de llegar a su fin. El ministro de Finanzas francés puede parecer relajado, pero espera que la economía se contraiga en un 11%. Este número refleja la brutalidad de la recesión y las dificultades que aún quedan por delante. Francia tiene por delante un largo camino de recuperación.
¿Nos movemos para el lunes? En Montevideo, las ollas populares organizadas expresaron su preocupación para sostener estas propuestas solidarias, lo que lleva al reclamo de renta básica para atender la emergencia. Mientras las industrias culturales aguardan la autorización del regreso a las actividades, se generan formas alternativas de difusión, como es el caso del Teatro del Tinglado, que puso a disposición registros audiovisuales de sus obras de la última década. En la región, Brasil no logra bajar las cifras de más de 1.000 muertos por día y se dirige a ser el segundo país del mundo con más fallecidos por coronavirus, situación que no ha hecho ceder en sus posturas sobre el abordaje de la pandemia al presidente Jair Bolsonaro.
Comunidad Udelar.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
Tras 2 meses y medio de emergencia sanitaria, vecinos, vecinas y organizaciones que gestionan ollas populares y otras iniciativas solidarias alertan sobre las dificultades que implica sostener estas propuestas en el tiempo y se suman al reclamo de una renta básica para las familias con escasos o nulos ingresos.
Los impactos del COVID-19 en la economía y el empleo hicieron surgir cientos de ollas populares, canastas y otras propuestas solidarias en diversos barrios de Montevideo y localidades del interior, gestionadas por vecinos, organizaciones sociales, sindicatos y cooperativas. Son decenas de miles de personas las que obtienen ayuda a través de estas iniciativas. Luego de 2 meses y medio de emergencia sanitaria, muchas de estas propuestas se mantienen y otras han tenido que dejar de funcionar, pues con el paso del tiempo ha descendido la cantidad de donaciones y, en ocasiones, la cantidad de personas que dispone de tiempo para asumir el trabajo voluntario. Ante esta realidad, y teniendo en cuenta las familias que quedan sin alimento tras el cese de algunas ollas populares, grupos de vecinos y organizaciones que gestionan ollas solidarias se suman al reclamo de un subsidio económico correspondiente a un salario mínimo para quienes se quedaron sin ingreso. Los colectivos se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Somos de la olla de Villa García, el Fogón Artiguista. Hacemos la cena a las 7 de la noche y más o menos van 180 familias. La mayoría son gente mayores y niños que retiran la vianda. Algunas ollas están cerrando y la donación va acabando, sí, porque no tenemos mucho respaldo. Y el respaldo que tenemos es de los vecinos y más bien de nosotros también, que ponemos algo. Estamos pidiéndole al gobierno a ver si se puede salir con el tener un recurso más o menos de 16.500 pesos para la gente que está desempleada y mucha gente que está en seguro de paro y perdió el trabajo y trabajan el día a día.
El reclamo de la renta básica también es impulsado por el PIT-CNT y el Frente Amplio.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
Estoy acá, encantada, arriba de un escenario, obviamente. Como sabemos, el teatro es uno de los sectores que todavía está esperando una respuesta del gobierno para poder empezar la apertura en fases. Ya hay un protocolo presentado. Y bueno, a los teatros se les siguen ocurriendo cosas para poder estar cerca del público, que ellos son los protagonistas, en realidad, del teatro. Y acá, en el Teatro del Tinglado, se les ocurrió abrir las puertas virtuales para mostrar en su canal de YouTube varios de los últimos espectáculos que han hecho, que muchos de ellos han recibido varios premios Florencio. Y estoy con José María Novo, que es director, es actor y además es presidente de la Comisión Directiva del Teatro del Tinglado. José, muy buenas noches. Bueno, contame cómo es esto de abrir las puertas virtuales.
Fue una idea que surgió de los compañeros de la comisión directiva. Estábamos buscando formas de mantener el contacto con el público, de poder encontrar una forma de comunicación nueva y distinta, paliativa, porque no es hacer teatro, mostrar el registro de las obras, pero sí poder seguir en contacto. Y de ahí surgió, nosotros contamos con la enorme fortuna de que las últimas obras que hemos hecho en los últimos 10 años están todas hechas un registro audiovisual. Nos contactamos con Diego Loza, que era el compañero que tenía todas las obras, nos las pasó y empezamos a programar estos estrenos, un estreno por semana de las últimas producciones que hicimos acá.
¿Y cuáles son los próximos estrenos? Porque son obras que han tenido mucho éxito, sí, de público también y grandes producciones.
Sí, nosotros empezamos con Liberaige este fin de semana, que de verdad fue una sorpresa muy grata, tanto los comentarios, empezar a recibir comentarios de gente del interior del país, del exterior, que nos contaban que la estaban viendo. Y ahora, este fin de semana, tenemos Tucuna fue un conventillo, que fue la primera versión de Tucuna fue un conventillo, que la que hicimos acá, porque también está por programar las funciones que hicimos en el Solís de esa obra. Después de Tucuna fue un conventillo, vamos a Maldito, que fue la última obra que hicimos, también el registro de acá, no el del Solís. Esperemos, quizás después sumamos el del Solís, que tuvo cambios de elenco y tuvo a su vez cambio de puesta. Después tenemos una comedia, Ni Familia Ni Amigos, una comedia que hicimos hace 3 años y que de verdad disfrutamos muchísimo hacer. Y ya después nos estamos preparando para Sacco y Vanzetti y para los espectáculos infantiles, porque la idea también es subir 2 espectáculos infantiles en el comienzo de las vacaciones de julio. Y de eso, acompañar en la medida que se pueda absolutamente a todos al público y a los compañeros, porque aparte eso fue genial, hablar con todos los compañeros que participaron de esto y decirle, che, esto es gratis, esto es para no perder contacto. Está todo bien, podemos usar tu imagen, y que todo el mundo haya dicho que sí y que todo el mundo haya apoyado esta iniciativa que de verdad lo único que persigue es esto, es volver a contactar con, a contactarnos con el público y que el público vuelva a sentir, por lo menos en parte, la maravillosa experiencia del teatro, preparándonos para cuando podamos volver y tener un arte vivo. Esperemos que sea lo más rápido posible. Hay un protocolo, como vos decías, presentado por los compañeros del Galpón, que están organizando toda una movida Suba y Futi para hacer teatro en la sala grande para mucha menos gente y respetando los parámetros internacionales. Así que estamos en espera de que el Ministerio resuelva dar paso a ese protocolo y empezar, porque la magia del teatro es el arte vivo. Esto es un paliativo, esto es una forma de no perder contacto.
¿Y ustedes como institución teatral cómo han podido mantenerse o cómo han vivido estos meses, ¿no?, sin el ingreso principal, que son las entradas a los espectáculos?
Difícil, como casi todos los uruguayos, y buscando la forma, primero, desde adentro, apoyándonos entre todos los compañeros, eso es lo maravilloso que tiene un grupo. Después contamos con fondos que teníamos destinados para producciones de este año, que como no sabemos si se van a hacer efectivas sí o no, nos permiten ir subsistiendo. A su vez, esta sala integra el plan de fortalecimiento de las artes de la Intendencia, entonces ese dinero de la Intendencia que sirve para pagar alguna de las cuentas ingresó a nuestras arcas. Porque después el resto de las cuentas se pagan todos los meses de la misma forma, estando abiertos o cerrados, esperando también retomar las clases de teatro que empezarían a fin de mes, y de esa forma subsistiendo y no perdiendo las ganas y la energía, que es lo principal cuando hacemos arte. Y entonces seguimos reuniéndonos entre todos los compañeros con todas las medidas de la seguridad, nos rocían cuando entramos, tapaboca, y nos vamos juntando y vamos haciendo lecturas y preparando la programación para cuando nos toque volver. Y económicamente eso, se contó con un respaldo de la Intendencia, desde el Ministerio de Educación y Cultura, los espacios culturales, lo que consiguió el Ministerio fue una exoneración de una parte del pago de la luz, que nos baja uno de nuestros costos principales en las salas, y el apoyo económico de la Intendencia, el apoyo de los compañeros y los fondos que podíamos traer de antes, y ahí subsistiendo.
Así que ya lo saben, si quieren ver buen teatro uruguayo lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Tinglado, ahí tienen un montón de obras excelentes, entre ellas, bueno, Tucuna fue un conventillo, Sacco y Vanzetti, la obra de Picasso, que también fue un lindo éxito. Y bueno, es una manera justamente de volver a tener contacto con el Teatro Nacional. Muchas gracias.
Brasil, informa Deutsche Welle.
4 días consecutivos con más de 1.000 víctimas mortales. Es el triste balance del coronavirus en Brasil. El gigante de 210 millones de habitantes suma ya más de la mitad de los casos positivos de América Latina, nuevo epicentro de la pandemia. Una cifra que podría ser mucho mayor debido a que no se han realizado suficientes test. Pero lo peor está por venir. Auguran los expertos que ven aún lejos el pico máximo de infecciones mientras los hospitales están al borde del colapso.
Esto parece una bola de nieve que nunca acaba. Cada vez hay más y más casos. Espero que todos aquellos que están minimizando la pandemia se den cuenta de que es necesario tener cuidado.
Los brasileños están pagando cara la gestión de su presidente. Desde un principio, el ultraderechista Jair Bolsonaro subestimó el coronavirus, que calificó de gripecita, y priorizó la economía. No solo rechazó un confinamiento nacional, sino que además se enfrentó a las autoridades regionales y locales que aplicaron cuarentenas u otras medidas para frenar la propagación de la enfermedad. Ello ha desencadenado una nueva ola de manifestaciones que, en opinión del mandatario, persiguen un solo fin.
En líneas generales, los manifestantes son unos marginados, unos terroristas, porreros y desempleados, que no saben nada de economía ni de trabajar duro para poder comer. Lo que desean es que Brasil se declare en quiebra en nombre de la democracia.
Ahora, y siguiendo el ejemplo de su homólogo estadounidense, Bolsonaro amenazó con retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud si no abandona lo que considera su sesgo ideológico. El conocido como el Trump tropical dijo que el director del organismo ni siquiera es médico. Así respondió a las preguntas de la prensa sobre los 24,2 millones de dólares que al parecer Brasil le debe a la Organización Panamericana de la Salud.
Y el lunes abrimos la semana de Comunidad Udelar en diálogo con Marita Fornaro Bordoli. Ella es doctora en musicología, docente, coordinadora del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Con ella hablamos sobre el trabajo realizado desde el Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Centro Universitario Regional Litoral Norte con el proyecto Tu Casa es un Escenario, una propuesta de acercamiento a manifestaciones musicales y teatrales en tiempos de aislamiento, cofinanciado a partir de la convocatoria de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación Desafío Creativo COVID-19-2020. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, la UDELAR aporta propuestas para la situación de aislamiento social con un proyecto cultural cofinanciado con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Centro Universitario Regional Litoral Norte obtuvo financiación en la convocatoria de la ANI Desafío Creativo COVID-19-2020. El proyecto Tu Casa es un Escenario, una propuesta de acercamiento a manifestaciones musicales y teatrales en tiempos de aislamiento, propone la creación y difusión de materiales interactivos destinados a niños, jóvenes y público en general, especialmente diseñado para la situación de aislamiento social y cuarentena provocada por la pandemia. La propuesta a desarrollar incluye la utilización de plataformas virtuales como YouTube, Instagram, Twitter y TikTok con fines didácticos en el campo de la música y el teatro. Para conocer más de esta propuesta y del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas, conocido como CIAMEN, dialogamos con Marita Fornaro Bordoli. Ella es doctora en musicología, docente, coordinadora del Centro de Investigación de Artes Musicales y Escénicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay.
El CIAMEN es un centro interdisciplinario creado durante el primer llamado que hizo la universidad a polos de desarrollo universitario en el interior del país en 2010, o sea que tiene 10 años de funcionamiento y está localizado en el CENUR Litoral Norte, es decir, en el centro universitario que trabaja en todo el litoral desde Artigas hasta Río Negro. Está dedicado a la investigación sobre las artes performáticas, las artes escénicas, y su enfoque es prioritariamente interdisciplinario. Ha desarrollado hasta ahora proyectos en el área de música, teatro y en un enfoque que implica las artes académicas y las artes populares. Por ejemplo, trabajamos con el proyecto del que nace a partir de una propuesta de la profesora Graciela Carreño sobre el Teatro de la Rañaga de Salto. Es un proyecto de largo alcance en el que vamos trabajando sobre distintos aspectos. También trabajamos sobre las murgas del litoral y trabajamos sobre los coros académicos del litoral. Por lo tanto, como puede verse, el espectro es amplio, pero siempre tratando de hacer un enfoque interdisciplinario. Las áreas de trabajo del CIAMEN son de nivel regional y de nivel nacional. En el nivel regional trabajamos, como les decía, con proyectos sobre instituciones del litoral, como puede ser el Teatro La Rañaga de Salto, que recién les citaba, y el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. También trabajamos sobre manifestaciones de música y cultura popular, de teatro musical popular, como es la murga, instituciones que tuvieron gran importancia histórica, como los coros que se organizaban desde el Ministerio de Educación y Cultura en los años 50-60, eso fue un proyecto específico, y en general atendemos demandas de la comunidad. El propio nacimiento del CIAMEN tuvo que ver con una demanda desde la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Salto. En el sentido de trabajar con instituciones, esto ha sido muy exitoso en estos 10 años. Hemos trabajado en distintos gobiernos con la Intendencia de Salto, que nos ha apoyado siempre, sobre todo en los proyectos con el Teatro La Rañaga y en proyectos de extensión a la comunidad. En el área nacional hemos desarrollado proyectos de importancia, como puede ser la última etapa de la constitución de la Biblioteca de Partituras Sinfónicas del SODRE. Eso comenzó como un proyecto de la Escuela Universitaria de Música y luego siguió como un proyecto del CIAMEN y consistió en el ordenamiento, catalogación y puesta en práctica para uso de tanto de los músicos de la orquesta como de gestores, directores, investigadores, de las más de 6.000 partituras sinfónicas del SODRE que estaban en un estado de abandono. Y hace unos 6-7 años se comenzó un trabajo que llevó años y que terminó en una biblioteca de partituras ordenadas prontas para uso diario.
También estamos trabajando hace años con el Teatro Solís. De hecho, este proyecto que estamos desarrollando en este momento tiene vinculación con el teatro. Y desde hace años somos los encargados, por ejemplo, en el área de extensión, de la redacción de los comentarios de los programas de mano de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. O sea, que tenemos proyectos que tienen que ver con la problemática de la región, pero proyectos también a nivel nacional.
Escuchábamos a la doctora Marita Fornaro Bordoli, coordinadora del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas, hablando de los orígenes del proyecto. Ahora nos cuenta sobre su equipo y las áreas de trabajo que aborda.
El CIAMEN desarrolla, además, las tareas de investigación que marca la ley orgánica de la universidad. Es su prioridad, porque es un centro de investigación nacido como polo de desarrollo universitario con foco en la investigación. Son los proyectos que les venía comentando hasta ahora. Pero también tiene una importante tarea de extensión, hemos producido materiales didácticos, hemos protagonizado ciclos de difusión de la Comisión Sectorial de Educación Permanente, y en este momento estamos por comenzar un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica sobre las bandas de las ciudades de Montevideo y de Salto en una perspectiva histórica y una perspectiva actual, proyecto que está aprobado pero que no se pudo comenzar por la pandemia de COVID-19. Y en el área de enseñanza no tenemos carreras propias, pero sí hacemos trabajos puntuales, como por ejemplo el dictado de un curso puntual para una determinada carrera o para un ciclo inicial optativo, y recibimos pasantes de carreras de la región del litoral o de otras regiones para realizar trabajos de pasantía de investigación en los archivos de la Comisión de Patrimonio de Salto. El equipo de trabajo del CIAMEN está constituido por musicólogos, archivólogos, antropólogos, un especialista en estudios teatrales y, como les decía, el enfoque, si bien se hacen trabajos de corte disciplinar, como por ejemplo el análisis de los coros del litoral, lo que se trata es de trabajar a partir de problemas transversales, o sea, con un enfoque que permita intercambio entre las distintas disciplinas de los investigadores que integran el CIAMEN.
El equipo del CIAMEN fue uno de los ganadores del Desafío Creativo COVID-19-2020 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El proyecto se llama Tu Casa es un Escenario. Fornaro nos cuenta sobre cómo surgió la idea de presentar esta propuesta que incluye la difusión de contenidos culturales en redes sociales.
El acercamiento a la ANI se dio a partir de experiencia previa. Nosotros habíamos tenido como equipo el Grupo de Investigación Música y Sociedad, que tiene que estar radicado en el CIAMEN. Es un grupo identificado y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Este grupo, desde la Escuela Universitaria de Música, ya había tenido un proyecto importante de popularización de la ciencia y la tecnología financiado por la ANI. Siempre estamos atentos a los llamados que implican fondos concursables universitarios y extrauniversitarios. Y este llamado sobre industrias creativas para la situación de aislamiento y cuarentena por el virus COVID-19 nos interesó particularmente porque significaba poder utilizar al servicio de la sociedad archivos que se habían generado durante prácticamente 20 años de investigación en distintas instituciones del Uruguay. El llamado fue muy corto, fueron 7 días, porque la ANI respondió muy bien a la urgencia de esta situación, y redactar el proyecto fue un verdadero desafío, porque había que tener el aval de las instituciones públicas, que son nuestras instituciones asociadas. Es de destacar que luego de aprobado el llamado, además del Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, cuyo aval llegó inmediatamente, fueron consultadas otras instituciones, y tenemos ahora a la Radiodifusión Nacional de Uruguay y a la Comedia Nacional como otras instituciones asociadas, a las que se sumó la Revista Sinfónica, la revista especializada en crítica musical, que siempre ha sido de total apoyo para la gestión del CIAMEN. Entonces, a partir de eso se trabajó en el llamado muy rápidamente, también fue rápidamente evaluado, todo fue excelente en cuanto a respuesta, no solo desde los científicos de las ciencias duras o desde la tecnología, que sabemos que existen proyectos de la ANI para responder, por ejemplo, a la necesidad de test para el virus, sino también desde la cultura. Para nosotros fue importantísimo ese llamado. Los materiales que estamos elaborando y ya algunos publicados están destinados algunos a público en general y otros a públicos específicos. Por ejemplo, ya se publicó esta semana el primer cortometraje, que fue realmente difícil concretar en la situación actual, que está dirigido a niños. En la revista Sinfónica ya salieron dos artículos mensuales que están dirigidos a público específico de seguidores del Teatro Solís y de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. En este momento estamos elaborando los primeros materiales para adolescentes y las redes que estamos usando son redes más clásicas como YouTube, donde ya se publicó el primer corto y el corto se publica en Instagram. Tenemos una cuenta en Instagram que es Tu Casa, guión bajo, un escenario donde ya hay disponibles una docena de publicaciones y va a haber unas 20 o 30 más en el correr de este mes. Y también ahí va a estar disponible el primer corto para niños. Estamos en la producción de juegos didácticos que estarán también publicados en estas redes. Habrá una cuenta de Twitter a partir de esta semana y un desafío a partir de la semana próxima, que es la publicación de materiales en TikTok. TikTok está concebida prioritariamente como una red alegre, una red de... Pero estamos viendo las posibilidades de insertar materiales para jóvenes en TikTok y esto se concretará ya a partir de la semana que viene.
El proyecto contempla la producción de videos, piezas virtuales de entretenimiento y juegos didácticos que no son efímeros, por lo que podrían utilizarse en el futuro y constituir un punto de partida para otras propuestas en esta línea. Fornaro nos cuenta sobre cómo ha sido la planificación del trabajo y sobre la importancia de difundir este tipo de contenidos culturales.
Nuestro grupo y el CIAMEN se ha especializado en la elaboración de materiales didácticos. Para nosotros fue un desafío salir de soporte papel, donde habíamos hecho unas carpetas que han sido muy bien recibidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las hemos presentado en congresos y han sido utilizadas como ejemplo, nos consta, en algunos másteres, etc. Pero pasar a las redes, a todo el material desde el punto de vista virtual fue un desafío y sigue siendo un desafío. Pero es lo que exige no solo el momento específico de la pandemia, sino los medios que manejan los jóvenes, y ya no solo los jóvenes. Por lo tanto, estamos trabajando arduamente en que eso resulte atractivo. La planificación del trabajo es compleja, muy compleja, y cambia continuamente, como cambian las situaciones por el virus. Algunas cosas que se planificaron no fue posible hacerlas por tiempo. Por ejemplo, se planificaba hacer algo con dibujos animados que no daba el tiempo. Hemos trabajado de una manera magnífica con La Loca Compañía haciendo títeres, marionetas que son las protagonistas del corto Los Tesoros del Solís, que ya está disponible, como les decía. Y los mecanismos de relacionamiento con las instituciones son diferentes según cada institución. Por ejemplo, hace 15 días en Solís abrió sus puertas específicamente para que entrara el equipo mínimo de artistas que se necesitaba para grabar el primer corto, con todas las prudencias de tapabocas, alcohol en gel, unos trabajando desde adentro y otros desde afuera del Solís, y en realidad estaban los titiriteros, quien filmaba, que es Carlos Docena, que está encargado de esa parte, y una persona del equipo que también trabaja en la comedia y trabajaba desde afuera. O sea, 4 o 5 personas y nadie más, solos en el Solís cerrado, que se iluminó para nosotros, para filmar. Y realmente fue una experiencia nueva sobre ese teatro para nosotros. Hay que destacar que el encargado del CIDAE, Marcelo Sierra, colaboró muchísimo. Y todo el equipo del CIDAE desde teletrabajo, por supuesto. Nosotros hicimos toda la planificación y todo el trabajo del equipo del CIAMEN por Zoom, por el trabajo. Solo nos reunimos en el momento de filmar en el Solís y con todas las distancias y precauciones. Eso lo hace complejo. Ahora viene una etapa de un corto, otro corto sobre el Solís y la comedia nacional, que se llamará Detectives en el Solís, que es la continuación del primero. Y luego viene un corto sobre la Orquesta Filarmónica, para el que tendremos que buscar otros mecanismos, porque como se sabe, la orquesta nos está reuniendo, está publicando cosas muy interesantes, lo mismo que la comedia, que no tienen que ver con este proyecto, pero que las recomiendo muchísimo. Están publicando cosas grabadas en la casa de cada músico, de cada actor o actriz. De manera que veremos cómo hacemos el tercer corto en estas situaciones.
pero vamos haciendo, obviamente los materiales no son los materiales que podrían salir con meses de trabajo y con todos los archivos en nuestra mano, pero el haber digitalizado una cantidad de materiales, el tener bases de datos, algunas hechas por nuestro equipo y otras hechas por los propios, por el propio equipo del Centro de Documentación del SOADIS, el CIDAE, nos ha permitido trabajar desde nuestras casas. No hubiera sido posible este proyecto si no hubiéramos tenido todo ese trabajo previo y un enorme trabajo de digitalización de programas, etcétera, que fue hecho para trabajos, para proyectos anteriores, incluso para proyectos de extensión anteriores, como Entradas Laterales, que fue un proyecto sobre música popular en el Teatro Solís, proyectos financiados por la universidad a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, un proyecto financiado por el Fondo Clemente Estable. Todo eso es un background, una experiencia anterior que nos llevó a presentarnos a este proyecto y a poder hacer de manera exitosa las publicaciones. Es importante difundir contenidos de este tipo en esta situación, por un lado, porque los organismos con los que estamos trabajando no pueden trabajar de manera presencial. El Teatro Solís está cerrado, la orquesta no puede reunirse para ensayar y menos para hacer espectáculos, la comedia tampoco. Por un lado tenemos esa situación que es realmente difícil para los propios artistas. Es muy difícil para un artista estar aislado de su público y no producir cultura, que es la función de estos organismos. Por otro lado, es importante para que desde niños a personas adultas, mayores, reciban materiales para que ese aislamiento resulte productivo y resulte fértil. Entonces, es una función de los investigadores de la Universidad de la República el contribuir desde sus distintas disciplinas a esta situación. Para nosotros es un orgullo haber ganado este proyecto y poder aportar a que la cultura esté presente en las casas en este momento y además producir materiales para niños con todas las dificultades que han tenido los docentes en nivel escolar es realmente gratificante.
Las investigaciones que constituyen la base para este trabajo con la comunidad fueron financiadas a través de CSIC. El equipo del CIAMEN está formado por la doctora Marita Fornaro Bordoli, responsable académica, la magíster Fabricia Malán y el diseñador teatral Sergio Marcelo de los Santos, junto a otros investigadores del centro. Varios de esos contenidos ya están disponibles.
Los productos de este proyecto se pueden encontrar en YouTube, en Instagram, son las dos redes en las que ya hay materiales prontos. A partir de la próxima semana, en Twitter y en TikTok. El nombre de la cuenta es siempre el mismo para que los usuarios lo tengan más fácil. Tu casa, guión bajo, un escenario. El primer corto también se puede encontrar por el nombre, que es Los Tesoros del Solís. El segundo corto se llamará Detectives en el Solís. Y la revista Sinfónica, en su versión digital, que también la revista ha debido adaptarse, lo ha hecho muy exitosamente a estos tiempos, la revista Sinfónica está publicando en su formato digital un artículo todos los meses.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.